Deportes en Mediodía COPE.
Estar informado.
Santi Duque, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Muy buenas tardes.
El comité de competición protagonista por las sanciones a Valverde y al Español.
Sí, Pilar, mucha actividad para este organismo de la Real Federación Española de Fútbol por las posibles sanciones tanto a Fede Valverde, ahora conoceremos las reacciones, como al Real Club Deportivo Español de Barcelona. Vamos a hablar también, lógicamente, del mercado de fichajes y hoy trataremos mucho tema polideportivo. ¿Cómo está Alcaraz a pocos días de empezar Wimbledon? ¿Qué está pasando en el mercado del ACB y también la previa del Gran Premio de Austria de Fórmula 1 que está a punto de empezar? ¿Se conoce ya cuál es la sanción, Melchor Ruiz, que podría caerle al jugador del Real Madrid, Fede Valverde?
Sí, el juez instructor ha propuesto al comité de competición una sanción de 5 partidos al uruguayo por la agresión a Alex Baena en el parking del Bernabéu del pasado 8 de abril, algo que el jugador del Villarreal denunciaba ante la policía. La propuesta del juez instructor está basada en la declaración de ambos jugadores y en el atestado policial que recoge los hechos. Si competición ratificase esta sanción, algo que se va a conocer en breve, Fede Valverde se perdería los encuentros ante el Athletic Club de Bilbao, el Almería y el Celta fuera de casa, y del Getafe y la Real Sociedad ya en el Bernabéu.
¿Sabemos cómo está el jugador? ¿Cómo ha encajado esta posible sanción, Javi Gómez?
El jugador está tranquilo, Santi. Conoció la sanción o la posible sanción hace 2 semanas durante sus vacaciones en Uruguay. Lógicamente no le gusta perderse partidos, pero acaba de ser padre. Era su única preocupación que ese niño viniera bien. Ha sido así y sabe que el tema está en sus mejores manos, que son las de los abogados del Real Madrid.
Esto en cuanto al tema Fede Valverde, pero también hay tema Español de Barcelona, porque ya hay sanción por esos incidentes en el derbi contra el Barça, Kiki Iglesias.
El juez propone una sanción de 2 partidos, dispondrá el comité de competición, que va a reunirse en los próximos días para decidir sobre aquella invasión del 14 de mayo tras campeonar el Barça en Liga. El Español, en un comunicado, se muestra en total desacuerdo, considera la sanción desproporcionada e injusta y va a recurrir a todas las instancias posibles.
En el Barcelona ayer contábamos que se había aprobado una cantidad de 6 millones como aval en la junta celebrada ayer. ¿Sabemos ya para qué van a usar este dinero, Manolo Oliveros?
Bueno, pues según el comunicado de ayer tras la reunión de la Junta, el aval sirve como garantía para el plan de viabilidad de la Liga. El vicepresidente económico Eduard Romeu, en un off the record con la prensa, comentó que podría servir para la inscripción de jugadores, aunque ayer en otro off the record bajaron el suflé y comentaron algunos medios, entre ellos la COPE, que seamos muy prudentes antes de lanzar las campanas al vuelo.
Eso en cuanto a lo institucional, pero además hay cumbre en el Barcelona, Joan Hernández, para seguir planificando la temporada. ¿Cuáles son los nombres que han salido en esa reunión?
La opción de Oriol Romeu está ganando fuerza y es el plan B que escoge el Barça en caso de que falle Brozovic. El croata le ha dado una semana al FC Barcelona para que haga una oferta, si no pondrá rumbo a Arabia Saudí. Por otro lado, ahora parece que el club azulgrana da marcha atrás y quiere renovar a Arnau Tenas, aunque el entorno del jugador dice que ya ha caducado la cláusula de renovación y que tienen que negociar con él como agente libre. Y por último, el Barça teme que Kessié esté esperando a llegar a un acuerdo con el Al-Ahly de Arabia para pedir la carta de libertad e irse gratis del club.
En el Atlético de Madrid hay 2 frentes abiertos, uno es el escudo, enseguida preguntamos, pero el otro es el mercado de fichajes. ¿Qué pasa con la operación Javi Galán, Javi Gómez?
Bueno, hay que hablar, Santi, de los famosos flecos. Esta mañana estaba previsto su reconocimiento médico, pero en la tarde de ayer se frenó. Nos comentan fuentes de la negociación que no habrá ningún problema, que está en los planes del Atlético que Javi Galán empiece la pretemporada el día 7, así que si todo sigue su curso en esta operación a 4 bandas, contando la de Manu Sánchez, a principios de la semana que viene pasará ya el reconocimiento médico.
¿Y el escudo, Juan Fernández de Bobadilla, cómo marcha la votación?
Se trata de una votación vinculante, Santi, en la que todos los socios dados de alta antes de las 10 de la mañana del día de ayer pueden votar a través de la página web del club al tan añorado escudo anterior o al escudo actual. Todo ello fue aprobado en el Consejo de Administración que tuvo lugar en el día de ayer. La votación comenzó ayer y finaliza mañana viernes 30 a las 2 de la tarde.
Hoy también es noticia la lista de los jugadores más valiosos. Salva a Vinicius el honor de la Liga, Melchor Ruiz.
Sí, al menos es el único jugador de la Liga Española en ese 11 más valioso del planeta que ha realizado Transfermarkt. La Premier y la Bundesliga son las ligas más representadas, con 4 jugadores cada una de ellas. Haaland y Mbappé, evidentemente, son los más cotizados con 180 millones, pero muy cerca está Vinicius en el podio con 100 50 millones. Esta temporada ha sido el año de la consagración de Vini, con 23 goles y 21 asistencias. Y en este 11 hay que decir también, Santi, que está Ruud Bellingham, el nuevo fichaje del Real Madrid, como el centrocampista más valorado, con 120 millones. Y por cierto, hablando de Liga y de Vinicius, te cuento, Antiviolencia ha elevado al CSD los tuits de Javier Tebas contra Vinicius tras aquellos cánticos racistas en Valencia.
Estos días también estamos muy pendientes del Europeo Sub-21 y ya conocemos quién será el rival de España en cuartos, Carlos Ganga.
El sábado a las 9, Santi, en Bucarest, jugamos los cuartos contra Suiza, que se aprovechó de la sorprendente derrota de Italia contra Noruega. España-Suiza en cuartos, si ganamos y Francia elimina a Ucrania, la selección de Santi Denia conseguirá, además de un billete para las semifinales del Europeo, otro billete para los Juegos Olímpicos de París.
Y por supuesto, estamos en la cuenta atrás del Mundial de Fútbol Femenino de Australia y Nueva Zelanda. Hoy las de Bilda se enfrentan en partido amistoso contra Panamá, Elena Gutiérrez.
El Suárez Puerta se viste hoy de gala para acoger a la selección española de fútbol femenino. A las 9 de la noche, las de Jorge Bilda recibirán a la selección de Panamá, número 52 en el ranking FIFA, en un estadio completamente lleno. El partido servirá al seleccionador para ver en qué estado llegan algunas jugadoras, como Alexia Putellas, que jugará su primer encuentro con la Roja casi un año después de su lesión. Además, podrá sacar conclusiones de cara a la lista definitiva de 23 jugadoras que anunciará mañana viernes. El de hoy será el último partido de preparación en España antes de viajar a Nueva Zelanda para la cita mundialista.
3 y 10, nos metemos ya de lleno con el mercado de fichajes.
Deportes en Mediodía, COPE.
Estar informado. Según el EGM, la linterna de COPE crece en el último año un 4% de audiencia.
En los próximos minutos quiero poner el foco en este tema.
Y 900.000 personas elegís a Ángel Expósito para terminar el día teniendo todas las claves de la actualidad.
Justo en la frontera entre Rumanía y Ucrania. Es cruzar el Danubio y estamos ya en Ucrania.
Por eso te decimos, gracias por confiar en nuestra forma de hacer radio y en nuestro equipo de comunicadores.
Más que 60 consigue un sexy 60% de descuento en tus nuevas gafas. Infórmate en soloptical.com. Soloptical, solo grandes ópticas.
Hablamos del mercado de fichajes y hablamos también del Sevilla porque Pepe Castro, Víctor Fernández, quiere recuperar la filosofía en los fichajes.
Sí, el Sevilla se reunió ayer, como hace cada verano, con los socios más antiguos de la entidad para agradecerles la fidelidad. El presidente Pepe Castro, que fue recibido, por cierto, con cierta indiferencia, aprovechó para darle las gracias a los aficionados por su apoyo en una temporada que acabó con éxito, pero que fue bastante complicada. Castro fue autocrítico y anunció cambios en la plantilla importantes y una vuelta a la filosofía de trabajo y fichajes que tantos éxitos le ha dado a este club.
Debemos identificarnos y corregir errores, y lo estamos haciendo. Hacemos autocrítica porque somos consecuentes, somos conscientes de que siempre hay un margen de mejora. El objetivo no es otro que reconfigurar nuestro proyecto hacia la filosofía que nos ha dado el éxito en las dos últimas décadas.
En cuanto a los movimientos del día, el más destacado se produce en el Villarreal. Llega Comesaña, Juan, igual.
Sí, Santi, hoy ha confirmado el Villarreal su segundo fichaje. Se trata de Santi Comesaña, mediocampista gallego que llega libre, procedente del Rayo y que firma para las próximas 4 temporadas. Además, los amarillos también han ejercido la opción de compra sobre Ramón Terrats, que estuvo cedido ya la temporada pasada. Pagan al Girona 2,7 millones de euros.
En el Rayo Vallecano era un secreto a voces, pero ya es oficial. Tiene nuevo entrenador, Carlos Ganga.
Firma una temporada con el Rayo Vallecano para ser el sustituto de Iraola. Además, Francisco ya tiene su primer fichaje. El club no lo ha anunciado, pero según hemos podido saber, el Rayo ha cerrado a Aridane, el central de Osasuna, que acaba contrato, llega libre para las 2 próximas temporadas. Y en Vallecas también negocian con el Alavés para quedarse con otro central, el francés Leyen.
Francisco, nuevo entrenador del Rayo Vallecano. En la Real Sociedad, interés del Nápoles por un defensa por Lenormand, Mauri Diaquez.
Según el Corriere dello Sport, el Nápoles está interesado en Robin Lenormand para cubrir la posible salida del coreano Kim Min-jae. La gran temporada del galo en la Real no está pasando inadvertida para los grandes clubes europeos y además con su presencia en la absoluta de España, su exposición ha sido mucho mayor. La cláusula de Robin es de 60 millones, obstáculo importante para el club napolitano. Roberto Labe auguró hace poco, el director de fútbol, un verano largo para la Real y todo apunta a que va a acertar.
El que también trabaja para fortalecer su plan es el Valencia. ¿Cómo marcha la operación Pepe Lugo Ballester?
Bueno, el presidente del Levante confirmó anoche la información que desvelábamos ayer en COPE. Pepelu, a través de sus agentes, le dijo al Levante que quería jugar en Primera División. El Valencia quiere a Pepelu y tiene convencido al jugador. Y el Levante se remite al pago de los 5 millones de la cláusula. El próximo paso, según hemos podido saber en COPE, lo va a dar el Valencia, que no quiere dejar tirado al jugador en busca del pago a plazos de una cantidad superior a la cláusula que tiene que fijar la entidad granota.
Vamos de Valencia hasta Cádiz porque el conjunto amarillo ha anunciado dos renovaciones, Rubén López.
El club cadista afianza la base y el esquema de Sergio para las próximas temporadas, y es que tanto Rubén Sobrino como Rubén Alcaraz tenían un año más de contrato y la entidad cadista se los renueva por un año más a los dos. De esta manera tendrán mínimo contrato hasta 2026. Son las renovaciones que está llevando a cabo el Cádiz, que sigue buscando en el mercado de fichajes a la espera de que confirme de manera oficial la cesión de Darwin Machís por parte del Valladolid. El venezolano será jugador cadista la próxima temporada.
El que también ha anunciado una renovación es el Celta de Vigo, Santi Peón.
Era una renovación cantada a la que solo le faltaba el visto bueno de Rafa Benítez. Uno de los capitanes, Kevin Vázquez, canterano, va a seguir hasta el año 2025. Lo que todavía sigue en el aire es el futuro de Gabri Veiga. Esta misma mañana, en la presentación de su campus, no quiso darle consejos al canterano, pero sí deslizó cuál es el deseo de Gabri Veiga, quien fue su compañero estos últimos meses, Denis Suárez.
Yo no soy quien para dar consejos de ese tipo. Lo que te puedo decir es que Gabri es un grandísimo jugador que ha hecho una grandísima temporada. Le tengo muchísimo aprecio. Ojalá pudiese seguir aquí, porque creo y me consta que es su deseo. Y si tiene que salir, pues que decida lo mejor. Los equipos que están sonando y que lo quieren son equipos top. O sea, que decida lo que decida, no va a fallar.
En el Levante no solo noticia, la operación Pepelu, sino que el presidente Kiko Catalán se marcha después de 13 años, Rafa Villarejo.
Sí, así es. Tras más de 5 horas reunido con el patronato de la Fundación, Kiko Catalán anunció que deja de ser el presidente del Levante 14 años después de asumir el cargo, un presidente al que la historia recordará por más aciertos que errores, pero que se marcha muy castigado por su propia gestión en las dos últimas temporadas. 2 ascensos, 2 descensos, una participación histórica en Europa, se va emocionado y tiene claro los motivos del adiós.
Yo me voy por muchos motivos, pero el fundamental, me voy por responsabilidad, porque me siento responsable de la situación. Aunque hubiéramos subido a Primera División, me iba igual, porque así se lo prometí a mi mujer un día. Y por eso mi sueño era devolver al Levante a Primera.
La emoción de Kiko Catalán. Donde también andan las cosas revueltas es en el Depor. Ha habido una marcha de los aficionados contra los propietarios, Leti Chas.
Los aficionados blanquiazules se van a manifestar hoy a las 8. Partirán desde las oficinas del club y caminarán hasta la sede de Abanca, propietaria del Depor. Muestran así su malestar por las últimas decisiones después del ascenso frustrado, la destitución del entrenador de la Barrera, el cese del consejo y, sobre todo, reclaman transparencia. Piden que se expliquen los motivos de las medidas tomadas y el rumbo que va a tomar el club.
Donde hay mucha actividad en el mercado del fútbol internacional, sobre todo con el Arsenal como protagonista, Alex Salguero.
70 millones de euros han pagado los Gunners al Chelsea por el atacante alemán Kai Havertz, que también sonó para el Real Madrid. El siguiente en llegar al Arsenal puede ser el mediocentro Declan Rice, por el que el West Ham pide más de 100 millones de euros. Además, el Tottenham ha pagado 45 kilos al Leicester por James Maddison, y el próximo gran desembolso puede ser el del Paris Saint-Germain, que está muy cerca de firmar a un Lucas Hernández, que según los medios galos ya está en París.
Y el que tiene un nuevo entrenador es el Inter de Miami. Además, es un viejo conocido, María Panades.
El Tata Martino será el nuevo entrenador del Inter de Miami. El argentino volverá a encontrarse con Leo Messi de nuevo tras coincidir en la selección argentina y el FC Barcelona. También contará en sus filas con un esculé como Sergi Busquets. El técnico tiene una amplia experiencia en la MLS tras su paso por el Atlanta, con el que ganó la MLS Cup en 2018.
Además, la UEFA, Luis Calabor, ha comunicado los estadios para las finales de la próxima temporada.
Sí, confirmó la sede de varias finales europeas. Una fue la de la Champions femenina, la de 2025, que tendrá lugar en el José Alvalade de Lisboa. Sucede a la de 2024, que será en Bilbao, en San Mamés. Además, las próximas finales de la Conference League se celebrarán en el Hagia Sophia Stadium de Atenas en 2024 y en el Estadio Municipal de Breslavia, la de 2025. Además, recordamos, la final de la Champions de 2024 será en Wembley y la de la Europa League en Dublín.
Hasta aquí el fútbol, ahora el polideportivo.
Deportes en Mediodía, COPE.
Estar informado. Síguenos en Twitter en @COPE y en facebook.com/COPE.
Ya puedes reservar todo lo que necesitas para la próxima vuelta al cole de la manera más sencilla.
O más fácil aún, con la línea de crédito Vuelta al Cole para financiar todo lo que necesitas.
Línea de crédito solo para clientes con tarjeta El Corte Inglés. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación.
Hasta el 30 de septiembre. Consulta condiciones en elcorteinglés.es.
Ahora en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos un inflador Casals para tu coche. Y para las bicis, los hinchables de la piscina, el patinete...
Carglass cambia, Carglass repara.
Promoción válida hasta el 1 de julio. Consulta condiciones en carglass.es.
Está a punto de empezar Wimbledon. Carlos Alcaraz, después de ganar en Queens el pasado domingo, decía esto.
No, la verdad que no va a cambiar mucho. Simplemente ha sido por precaución. Al final siempre he dicho que todos los tenistas tienen molestias, tienen que llevarse bien con las molestias y hacer bueno, el mejor papel posible, ¿no? He llamado al fisio, me lo han tratado, me lo han mandado por precaución para que no vaya más, pero... no va a cambiar nada en la preparación durante esta semana. Vamos a seguir con los mismos entrenamientos.
Bueno, en realidad sí ha cambiado la preparación de esta semana porque no se está entrenando Carlos Alcaraz. Hay preocupación por el estado del murciano, Ángel García.
Preocupación, no sé si es la palabra, Santi, pero desde luego cambio de planes. Dijo que iba a jugar los dos partidos de exhibición y canceló los dos y dijo que iba a entrenar con normalidad y hoy ha sido el cuarto día que no ha pisado la pista. Eso sí, ha estado trabajando con su fisio, con Juanjo Moreno, en la camilla de masaje, en la cinta de correr y en la bici estática. Mañana día clave. Primero porque es el sorteo. Llega como cabeza de serie número uno, algo que no sucedía desde hace 20 años, nadie fuera del Big Four. Y segundo, porque va a ser la primera vez que pise la pista. Mañana sí tiene previsto entrenar Carlitos Alcaraz.
Protagonista Carlos Alcaraz. Protagonista también Feliciano López, que se resiste a la retirada, Jordi Jiménez.
Es el único superviviente español del cuadro de cuartos de final del Mallorca Champions League. Feliciano López afronta esta tarde el duelo contra el verdugo de Tsitsipas, el alemán Yannick Hafman, número 48 del mundo. Feli está sacando muy bien, ayer de nuevo ante Thompson, 11 saques directos. ¿Se ve con opciones de retirarse ganando el torneo de Mallorca?
No me lo planteo, pero es verdad que cada vez está más cerca. O sea, yo no soy de esas personas que le gusta mirar mucho los cuadros más allá, pero es verdad que tal y como estoy jugando, me siento capaz de ganar a cualquiera en este cuadro.
Ha habido una pequeña bomba en el mercado de fichajes de la ACB porque un jugador que parecía que llegaba al Barça se queda en su equipo, Albert Díez.
Sí, otro revés al baloncesto del Barça. El primer giro de guión llegó con el no de Jasikevičius y el segundo con la negativa de Kevin Panther. En el Palau llevan Santi 24 horas esperando que devuelva el contrato firmado y al final se queda en Partizan. Además, Kuric, que finaliza contrato, se va al Zenit y, atención, Sanli sigue sin dar respuesta a la oferta a la baja de renovación y el Panathinaikos de Ataman se fija en él.
Hay noticia también en la Euroliga. ¿Va a cambiar de formato para la próxima temporada, Pilar Casado?
Sí, los clubes propietarios de la Euroliga reunidos en asamblea han decidido un cambio de formato en la competición para el curso 23-24. Habrá play-in, es decir, tras las 34 jornadas de regular, séptimo y octavo se enfrentarán entre sí el ganador a play-off. Noveno y décimo se enfrentarán también en un único encuentro. El ganador de este se medirá al perdedor del anterior por la última plaza de playoff. Además, Euroliga ha confirmado la wild card del Valencia Basket tras la renuncia del Dreamland Gran Canaria y un árbitro español. Daniel Yerrazuelo es el nuevo director de arbitraje de la competición.
En Fórmula 1 mañana arranca el Gran Premio de Austria. Vamos hasta el circuito de Spielberg para conocer noticias previas al Gran Premio. Carlos Miquel.
Bueno, va a ser un Gran Premio en el que va a haber novedades en Ferrari. Un suelo nuevo para Carlos Sainz, alerón delantero. Lo mismo para Charles Leclerc. Esperan que les ayude a estar mejor, a estar más cerca del podio. Vamos a ver si Alonso mantiene esa media, con una media de puntos superior a la de 2012, que, donde acabó luchando por el título. Está tercero en el campeonato, solo 9 de Checo Pérez. Les hemos preguntado a los dos de cómo es su relación personal. Desmienten que haya cualquier tipo de problema y arremeten contra la prensa rosa. Y Fernando Alonso ha hablado del sueño que es estar luchando ahora mismo con Mercedes y Ferrari.
It is important to score points with both cars.
Para nosotros es importante puntuar con los dos coches cada fin de semana, intentar seguir peleando con Mercedes y Ferrari, aunque obviamente todavía no nos creemos que estemos en esta batalla. Cuando empezamos la temporada en Bahrein, no esperábamos estar ahí arriba, y ahora estamos disfrutando de cada fin de semana, y es muy bueno estar en esta batalla.
En ciclismo, está a punto de empezar el Tour de Francia. Hoy ha hablado Enric Mas. ¿Qué dice el ciclista balear a dos días de que empiece el Tour, Alberto Arauz?
Sí, Santi, y es que el ciclismo español va a arrancar este Tour de Francia precisamente con Enric Mas como principal baza para hacer cosas importantes en la clasificación general. Tras un Dauphiné muy flojo en el que hoy ha reconocido que sufrió problemas estomacales, el ciclista mallorquín ha asegurado esta mañana que se encuentra muy bien y, ojo, que viene a luchar por el podio de París.
La diferencia está en la cabeza. La forma puede ser un poquito mejor, la física, pero sí que la cabeza y el problema que tiene de año pasado en las bajadas, pues son muy diferentes. Este año voy muy confiado, soy yo mismo, soy el Enric de antes y el de después. Y no porque sea el Tour, pues pensar que tenemos que tener más presión, ni mucho menos.
Juegos europeos, los españoles siguen consiguiendo billetes para París 2024, José Luis Gil.
Sí, señor. Victoria además de Carol Marín en los octavos de final de bádminton ante Kim Smith por la vía rápida. Esta tarde partido de cuartos del doble femenino. La suerte de Miguel Alvariño y Pablo Acha en el tiro con arco. Alvariño luchará por el oro, Acha por el bronce. Plazas olímpicas también para ellos. Fátima Gálvez, quinta en la clasificación de trap. Tenemos por delante hoy el España-Azerbaiyán fútbol playa masculino.
Y una gran noticia en gimnasia, vuelve Manu Herráez, Simone Biles.
La reina de la gimnasia artística está de vuelta después de 2 años de retiro tras sufrir una depresión mientras competía en los Juegos Olímpicos de Tokio. Biles volverá a la pista el 5 de agosto en el US Classic. 4 oros y un bronce en Río 2016, una plata y un bronce en Tokio 2020. Ahora se preparará para seguir aumentando su medallero olímpico en París 2024.
Todo esto, Pilar, en el repaso del deporte de este 29 de junio.
Gracias, compañeros. Estás en Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
El restaurante El Torreón está de moda.
Vende copas a sus 7 terrazas al aire libre en la cima del Monte de El Pardo.
O disfruta platos como la auténtica carne picaña brasileña.
Y los mejores pescados y carnes como el lomo de buey auténtico. Cocina abierta de 11 de la mañana a 1 de la noche.
Disfruta de su famosa paella con langosta y sus 7 amplísimos salones climatizados. Grandes vinos y licores. Fantástico parking.
Reservas en restauranteeltorreón.com.
El plan más refrescante del verano.
Deportes en Mediodía, COPE.
Estar informado.
Tres y 26 de la tarde, 2:26 en la Comunidad Canaria. Algunos ya acariciando las vacaciones, algunos ya de vacaciones. A los que os quede un poquito más, pues, de tranquilidad, que en las ciudades en verano no se está mal. Depende de en cuál, pero no se está del todo mal. Así que nosotros enseguida hablamos con Pedro Martín para que nos dé la última pista del reto de la semana. Pero antes escuchamos, producto del partidazo, hablábamos anoche, reflexionábamos sobre esa posible sanción a Fede Valverde.
Pero a mí me sorprende que se sancione deportivamente un acto que ha tenido lugar fuera de... insisto, el rectángulo y la zona de vestuarios. Pero bueno,
yo creo que es un tema que no puede quedar impune también a nivel deportivo. No se puede solventar solo con una multa.
Además, Elías, es una agresión entre futbolistas. O sea, es decir, que Fede Valverde no pegó...
Es una agresión de un futbolista a otro futbolista. Por es decir, de los dos agrede uno.
Entre sí, pero si se encuentran en la calle y uno le pega a otro, no tiene una sanción.
No tiene una sanción deportiva. Lo he explicado bien, David. Lo que quiero decir es que vale, no le ha pegado a un espectador, no le ha pegado a un policía, no le ha pegado al conductor de la autobús, ¿me entiendes? O sea, se han pegado entre ellos, claro, o lo han pegado a un futbolista.
¿Os parece justo?
A mí no. A mí me parece...
Que en caso de que el comité de competición ratifique...
En caso de que le queden 4 partidos, a mí me parecen pocos si los comparo con los 3 de Lewandowski por tocarse la nariz. Yo esperaba que esa sanción llegase antes. Yo era de los que pensaba también que había la posibilidad de que no le pasase nada por aquello de los tiempos y de que no estaba claro, porque mediáticamente aquí el que ha sido sancionado y con mucha gravedad ha sido Baena.
Va como siempre la película, lo comparamos con una vez que uno dijo una cosa y le sancionaron no sé qué, y otro... No, pensad que un futbolista cometió un error, que yo desde mi punto de vista, el primero que debería sancionarle es su club, pero claro, no va a ser tan tonto el Real Madrid de sancionar a su futbolista mientras y ser profesor de moral, cuando aquí en España somos profesor de moral, pero con los demás, no como nosotros mismos, nadie. Y creo que 4 partidos es más que suficiente.
Yo no voy a añadir...
Una sanción seria, 4 partidos.
Fede Valverde tendría tal vez la excusa de estar a 1.237 pulsaciones por segundo, ¿vale? Pero es que fue en el parking donde se lo pudo pensar, donde fue a por él... o sea, es decir, que de alguna manera todavía... es más grave lo que hizo.
A mí me parece suficiente también. Yo creo que, vale, pues 4 partidos. Aparte de que todo esto estará reglamentado y demás. O sea, que es que le estamos dando una vuelta que a un asunto...
Reflexionando anoche en el partidazo sobre la posible sanción a Fede Valverde. Está por ahí Pedrito Martín. Hola, Pedro.
¿Qué pasa? ¿Cómo estáis?
Cuéntanos rápidamente, que nos quedamos sin tiempo, la última pista del reto.
Pues eso, un jugador que ganó una final de las Eurocopa Sub-21, que cuando la jugó solamente había jugado 36 partidos en Primera División, que justo antes de ganarla fue pasado a un equipo grande del fútbol español y que luego triunfó en otro no tan grande.
¿Y la de hoy?
La pista de hoy es que es un jugador isleño.
Es un jugador isleño, nos ha parecido entender. Y la encuesta en el día de Vitalia Senjo.
Valencia propone entre 4 y 5 partidos de sanción para Fede Valverde. Preguntamos si estás de acuerdo. Estamos camino de 1.500 votos y de momento el 59% dice que no está de acuerdo.
3 y 29, esto que escuchan es la cadena COPE.
Si quieres alquilar tu piso, agencia negociadora del
Alquiler.
Los que han inventado el
Tranquiler.
Te pagan aunque no te pague el
Inquilino.
No un mes, ni dos, ni tres, sino durante todo el
Contrato.
Si quieres, infórmate. Llama a este teléfono.
920-2011.
Agencia negociadora del
Alquiler.
Si es que ya se lo sabe todo el mundo.
Luis Munilla.
Deportes en Mediodía, COPE.
Estar informado.
Hoy es San 29 de junio, el día que cambió la historia reciente de la selección española, el día que rompimos aquel maleficio de los cuartos de final, el día que tumbamos a un gigante, a Italia, el día que volvimos a ganar en penaltis y el día que nos plantamos en unas semifinales de una Eurocopa. Fue el inicio de todo, fue el día en el que España empezó su era triunfal, Eurocopa de 2008, Mundial de 2010... y Eurocopa de 2012, aquellos cuatro años en los que fuimos los reyes del fútbol mundial y los reyes del fútbol europeo. Aquello que pasó en el Erdhappel Stadion en Viena el 29 de junio de 2008, lo contó así Manolo Lama.
¡Xavi para Torre! ¡Qué buena pelota la han puesto! ¡Torre, la pelea! ¡Torre! ¡Chica, Torre!
Fernando Torres, Erdhappel Stadion en Viena, sobre Jens Lehmann, pase en profundidad de Xavi, al que no llega el niño en principio, va cuerpeando en la carrera con Philipp Lahm, le gana el cuerpeo, la pica un poquito y el balón con un poco de suspense se cuela en la portería. Ese fue el día que cambió todo. Veníamos de derribar en los penaltis a Italia con aquel gol de Fábregas, veníamos de sufrir muchísimo en las semifinales contra Alemania, en las semifinales contra Rusia. Y en aquel partido España consiguió ganar con ese gol de Fernando Torres. Y hoy echamos la vista un poco atrás, ¿no? ¿Dónde estabas tú y qué hacías aquel 29 de junio de 2008? En esta redacción a veces, sobre todo en verano, es complicado preguntarlo porque hay gente muy joven que hace 15 años era todavía más joven. Pero se acuerdan, se acuerdan. Por ejemplo, Elena. Hola, Elena, ¿qué tal?
Hola, ¿qué
¿cómo
tal?
¿Estás? ¿Cuántos años tenías tú?
11 años. Tenía 11 años cuando Torres marcó ese gol que empezó todo.
¿Y dónde estabas? ¿Qué estabas haciendo? ¿Dónde lo viste?
Estaba en mi casa, lo vi con mi padre. Mi madre aparecía de vez en cuando para ver cómo iba eso. Y me acuerdo, porque yo de pequeña era muy fan de Fernando Torres, del gol, de abrazarme a mi padre, llorar y subir corriendo a poner al balcón de mi casa la bandera de España.
Tú, claro, con 11 años te pasó eso, con 13 el Mundial, con 15 la segunda Eurocopa, tú pensarías que era lo normal, ¿no?
Lo normal, y ahora, claro.
Sí. Y ahora han llegado las vacas flacas, efectivamente. Melchor Ruiz, hola Mel, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal?
¿Dónde estabas tú?
Bueno, pues estuvimos cubriendo aquella Copa de Europa entre Suiza y Austria.
De acuerdo.
Nada más terminar aquello, fíjate qué año, el 2008, es para mí inolvidable, porque nada más terminar la Eurocopa me fui para Londres para contar el partido más importante y mejor, según lo catalogan los especialistas de tenis, entre Rafa Nadal y Federer. O sea,
aquella final de Wimbledon de 2008.
De 5 sets, de 4 horas casi 50 minutos.
Ya de noche, luego subiendo a ver a los príncipes en aquel momento.
Que no llovía, que se paraba, que no se paraba, que se encendían las luces. Así que fíjate, fue un... Y además ese año, y durante la Eurocopa, nació mi sobrino, con lo cual... que acaba de cumplir 15 añitos ahora, o sea que es un año que lo tenemos en la retina porque fue un año realmente espectacular y como decías, a partir de ahí cambió la dinámica del fútbol español. Hemos pasado, muchos no lo conocerán, Elena y demás, del fútbol de raza, como se conocía al fútbol de la selección española, al de la calidad, al del toque, al de el de ganar un mundial, en fin, espectacular. Fue un momento muy importante en la transición y en la historia, en la evolución del fútbol español, a nivel de competición,
¿no? Italia, Rusia y Alemania fueron los que España fue dejando en el camino en aquella Eurocopa. ¿Dónde estaría Marcote? ¿Estaría viendo el partido nuestro técnico? Marcos, no te escucho.
No te has abierto, ábrete a ti mismo.
No. Ahora le preguntamos a Marcote. Javi Gómez, ¿qué tal? Muy bueno.
Uno de Fuenlabrada, Fernando Torres.
¿Estabas en Fuenlabrada tú viendo el partido?
No estaba en Fuenlabrada, pero bueno, es motivo de orgullo que un chaval de Fuenlabrada... Supuesto. Que ya era nuestro ídolo en ese momento, me tira el gol de la final. Yo estaba en Luarca, en Asturias, porque estaba jugando con mi equipo un torneo de fútbol sala y allí lo vimos todo, me acuerdo, todo un pabellón de fútbol sala lleno de literas, todos los compañeros allí y también de otros equipos y lo vimos allí todos con un proyector que había.
Buen plan también.
Buen plan.
Lo pasé ayer de maravilla. Y Marcote, ¿dónde estabas tú? ¿Qué estabas haciendo?
Yo estaba jugando un torneo de póker en Canarias.
¿Y pudisteis verlo o estabas en pleno torneo?
Sí, se vio, se paró. Y muy bien. Sí. Imagínate lo que se celebró allí.
¿Y qué tal fue el torneo? ¿Ganaste pasta o no?
Muy mal.
Mal, bueno, pues hace 15 años del gol de Fernando Torres. Yo estaba allí en Viena y estaba con Melchor y también estaba con Carlos Sáez. Hola, Charlie.
¿Qué tal, Santi? Muy buenas.
Allí estuvimos, ¿verdad?
Yo estuve en el Centro Internacional de Prensa, la primera vez que la COPE tuvo a bien mandarme a un evento internacional como enviado especial, y la verdad es que todos los medios del mundo venían a nuestro stand de la cadena COPE, donde estábamos los periodistas españoles, para ver cómo estábamos viviendo nosotros eso que era tan importante y que en su momento tanto supuso como fue esa victoria frente a Alemania. Yo lo recuerdo casi como si hubiera estado en el estadio, aunque ya te digo, estaba en el Prater de Viena en el IBC, que estaba a 300 metros del estadio, y tengo la sensación de que ese día como que nos convertimos en el centro de admiración del mundo por cómo jugábamos, por lo que hacía España, por cómo ganó esa Eurocopa, y sí que es cierto que todos teníamos claro que eso era el inicio de algo. Evidentemente, yo creo que pocos pensábamos que íbamos a ganar el Mundial 2 años después, o una Eurocopa 4 años después, pero sí que parecía que aquello no fue algo aislado y no fue algo puntual, sino que era una cosa que era justa, era merecida, con una superioridad aplastante sobre el resto, y que era el inicio de algo que iba a ser pues muy gordo, como ha sido la mejor época, sin duda, de la historia del fútbol español.
Que en la semifinal es un baile la segunda tremendo.
La sobre todo. En la Rusia semifinal es espectacular. Estuvimos ante yo en el campo y yo no recuerdo una superioridad absoluta.
Hasta la final, bueno, sí, hasta la final contra Italia.
Hasta la final contra Italia, en un partido de ese nivel, de esa importancia... Sí. El baño que le dio España a Rusia fue una cosa increíble.
Fue la final de la anécdota de Luis Aragonés con Balak, al que llamaba Wallace.
Wallace sí.
Que la contaba Fernando Torres después.
Luis Aragonés, que le cambiaban los nombres a todos. Y luego cuando salió aquel documental de cómo se vivió de forma interna, pues es realmente cómo se vive el fútbol. Porque desde fuera, los aficionados, incluso muchos periodistas, a lo mejor no tienen opción de tener... esos conocimientos de lo que pasa dentro, porque no han sido jugadores, porque no sé qué, y realmente después de vivir lo que vivimos sobre el césped, luego ver cómo se vivió en el interior del vestuario, los mensajes y todas esas cosas, pues lo hacen más grande todavía, más épico lo que consiguió la selección española, ¿no?
Yo sigo pensando que la clave de todo fueron los cuartos de final. O sea, hay que ponerse en contexto que España nunca, jamás, jamás, y repito, jamás, jamás, jamás pasaba de cuartos de final. Entonces, ese día que la moneda fue cara, que ganaste por penaltis a una selección que te borraba siempre de todos los torneos, que te ganaba siempre, que eran especialistas en ganarte in extremis, a última hora, de penaltis, de forma injusta, con codazos, con lo que tú quieras, ese día se demostró que todos estos que estaban allí, Cés, Casillas, etcétera, eran gente que tenían un gen ganador que a lo mejor nos había faltado antes. Entonces yo creo que ese día fue el día que ellos hicieron clic y ya dijeron, joder, si hemos ganado Italia por penaltis, yo creo que ya nos podemos echar al lomo a cualquiera que vamos a ganar el torneo.
Y aquello fue imparable. A Rusia, que ya le habíamos tenido en el grupo, le ganamos, como dice Javi, en aquel partido memorable en semis, y luego sufriendo un poco en la final contra Alemania, pero también les dejamos en el camino. Historia del fútbol español, aquel 29 de junio de 2008, en Viena. Enseguida hablamos de la actualidad del Real Madrid, del Atlético y de todo lo que tenemos por delante.
Deportes en Mediodía, COPE.
Estar informado.
¿Pensando en vender tu vehículo? En Yamóvil te lo ponemos fácil, porque este verano tu coche vale más. Pide cita en cualquiera de nuestros concesionarios Yamóvil y uno de nuestros asesores le atenderá personalmente. Yamóvil, el concesionario que más paga por tu vehículo.
Los Fernández son muy amables.
Recogida a domicilio, de cortinas y edredones, de alfombras y de tapices, limpieza y restauración.
91-308-5000.
Los Fernández son muy amables.
Gimnasio, piscinas, fisio, restaurante.
En las Arcadias El Encinar, vivir de manera saludable da vida a los años. Informes en el 900-052-000.
De los creadores de Burundanga y El Crédito llega al Teatro Cofidis Alcázar El Método Gronholm, de Jordi Galcerán, con Luis Merlo, Jorge Bosch, Marta Belenguer e Ismael Martínez, dirigidos por Tansim Tausen. El Método Gronholm, la forma más inteligente y divertida de conseguir el trabajo de nuestros sueños. Venta de entradas en gruposmedia.com.
En Madrid, los animales domésticos deben pasar la noche en el interior de la vivienda. Además, mantener de forma continua a perros o gatos en terrazas y balcones, así como abandonarlos, supone una infracción grave de la Ley de Protección y Bienestar Animal.
Es un mensaje del Colegio de Administradores de Fincas de Madrid.
¡Ya está aquí, Ducha Manía! Cambia ya tu bañera por una ducha antideslizante en un solo día. Reforma tu baño y disfruta del verano con Ducha Manía. Llama ahora al 91-468-4907 o duchamanía.es.
Hay jardines bonitos, divertidos y que lo tienen todo. Descubre los nuevos jardines de Gran Plaza 2. Restaurantes, terrazas exteriores, zonas de juegos para niños. Y de jueves a domingo, disfruta de DJ, música, noches temáticas y actividades en familia. Vive un verano inolvidable en Gran Plaza 2 Majadahonda. Ciudad de moda, ciudad de ocio.
¡Vendido!
¡Vendido!
¡Vendido! Vuelven las meriendas de Eduardo Molet, persona de confianza.
Te invito a merendar y te explico cómo puedes vender tu casa y seguir viviendo en ella para siempre.
Merienda con Eduardo todos los jueves a las 5 en Fernando el Católico 19.
Soy Eduardo Molet, 658 60 60 60.
Bueno, pues después de rememorar aquel 29 de junio de 2008, hablamos de la actualidad del Real Madrid, Melchor, que viene marcada por esa propuesta de sanción a Fede Valverde, ¿no? Esos 4 o 5 partidos que le pueden caer y los encuentros que se puede perder en el inicio de la nueva liga.
Sí, eso es lo que ha establecido el instructor después de recabar la información, que está basada en la declaración de ambos jugadores y del atestado policial que recoge los hechos, porque recordemos que el jugador del Villarreal, Alex Baena, denunció ante la policía esa agresión de Fede Valverde en el parking del Santiago Bernabéu. De ratificarse esa propuesta de sanción, que tendría que hacerlo el comité de competición, y me dicen que podría hacerlo mañana mismo incluso, el Real Madrid perdería a Fede Valverde para los partidos ante el Athletic Club de Bilbao, Almería y Celta, que se iban a disputar fuera del Santiago Bernabéu, las 3 primeras jornadas, y los 2 siguientes, que ya serían Getafe y Real Sociedad, en el Estadio Santiago Bernabéu. Vamos a ver, porque primero hay que ratificar esa sanción, esa es la propuesta, hay que decir que es una propuesta, e insistir que está basada en las declaraciones de ambos jugadores y del atestado policial. O sea, que no es una cosa que venga el reglamento y demás, y ahora será el comité de competición el que tenga que ajustar ese informe y decidir si ratifica o no esa propuesta de sanción.
¿Esperaba Fede, Javi, más o menos esta sanción?
Te iba a decir, para la duda esta que tenemos de si 4 o 5 partidos a él, cuando le llega la notificación, él está en Uruguay con su familia de vacaciones, además inauguró un campo de fútbol allí, un anexo al estadio de Peñarol, que es el club en el que él empezó, a él le notifican 5 partidos, le dicen, oye, 5 partidos y el Madrid va a recurrir con sus abogados. Esa es la última noticia que ha tenido él. Desde entonces no ha tenido ninguna noticia más. Todo queda en manos del Madrid y en manos de los abogados. Pero él está tranquilo, hombre. Lógicamente, cuando recibe la noticia, a nadie le agrada perderse 5 partidos, los 5 primeros partidos de liga.
Con la competencia que va a haber este año en el centro del
campo. Con la competencia que va a haber, pero él también sabe que lo que hizo no se debía hacer. Él está tranquilo porque sigue pensando que defender a su familia no es un mal acto, pero él está feliz. Es que viene de un parto con su mujer Mina, que pensaban que eso no iba a salir adelante, que el niño podía venir con problemas. Entonces lo ponía en las redes sociales. Es el segundo día más feliz de mi vida. Primero cuando nació mi primer hijo y ahora cuando ha nacido el segundo. Fue el domingo a las 7 de la tarde y esa felicidad no la va a empañar, lógicamente, lo profesional, tu vida profesional, que es que te sancionen con un mes sin jugar.
Tiene todo el sentido.
Él sabía lo que había hecho, es responsable de sus actos, pero como dice Javi, pues en estos momentos prima lo personal. La llegada de Bauti, como ya le llaman, artista, pues...
No, Bauti, es solo Bauti.
Sí, pero la llegada de Bauti es lo que ahora mismo están centrados en ellos, y sabía que le iba a caer una sanción y está a la espera, y con, bueno, pues la cumplirá, lo que se decida, pues lo cumplirá.
Más nombres propios, Melchor, en la actualidad del Real Madrid.
Jude Victor William Bellingham, 14 días después de ser presentado, su primer cumpleaños como jugador ya del Real Madrid, 20 añitos, está candidato al Golden Boy, es uno de los cuatro jugadores de la Bundesliga en ese equipo de Transfermarkt del fútbol planetario. Es el centrocampista más valorado de todos los que hay. En la pasada temporada, recordemos que fue el mejor jugador de la Bundesliga. 120 millones estaba valorado, y deseoso de llegar ya al Real Madrid en breve, porque llevamos 26 días de vacaciones desde que empezaron a irse los jugadores del Real Madrid. Están a la vuelta de la esquina el regreso. Va a ser escalonado, porque hay jugadores que han terminado hace muy poquito los compromisos internacionales, pero bueno, hoy es un día muy feliz para Jude Bellingham, y así lo ha hecho mostrar en sus redes sociales, ya con la camiseta del Real Madrid, con fotos de niño comparándola como ahora, haciendo ese juego, diciendo hemos cumplido un sueño, pequeño Jude, pues ahora ya somos del Real Madrid, ¿no?
Habrá mucha gente que a las 3:45 esté diciendo, habéis hablado de la Eurocopa, muy bien, muy bonito, yo también me acuerdo, me pone muy feliz del tema de Fede Valverde, pero ¿qué pasa con Kylian? Pues con Kylian Melchor no pasa nada, ¿no? Por eso te voy a preguntar por Kylian, pero que por eso no hemos abierto contando nada, porque no hay nada nuevo en el asunto Mbappé.
No hay nada nuevo que desde hace dos semanas, cuando adelantamos aquí en la cadena COPE que el Real Madrid estaba tranquilo, que no iba a hacer ninguna oferta por el jugador, que esto era un tema que tenían que resolver Paris Saint-Germain y Kylian Mbappé, y que si era cierto que Kylian Mbappé realmente quería salir, pues que sería él el que tendría que pactar la salida con el Paris Saint-Germain. Ahí el Real Madrid no tiene nada que ver, sobre todo con las experiencias de los últimos años. Y si el Paris Saint-Germain finalmente, como dice, quiere venderle y le pone un precio, y ese precio entiende el Real Madrid que es asequible, estudiarían la oferta. De lo contrario, esperarían al año que viene. Hay mucha gente que estoy escuchando decir, no, que paguen 200, 250, los que se ahorraron. Mi pregunta es, ¿tú pagarías 200 millones por un jugador que la próxima temporada... ¿Podrías evitártelo?
¿Pero qué es asequible, entonces, Mere?
Bueno,
¿cuál es una cantidad asequible para Mbappé?
Ya lo contamos también hace dos semanas. Pues a lo mejor sería esa prima que le iban a haber dado hace dos años, cuando estaban en las mismas circunstancias que ahora, pero había dos diferencias importantes a tener en cuenta. Estamos en las mismas circunstancias de hace dos años, del 2021, cuando decíamos, aquí también durante todo el verano, que se tenían que cumplir dos premisas fundamentales. Una, que Kylian dijese que se quería ir al Real Madrid. Y dos, que el Paris Saint-Germain permitiese su salida. Kylian dijo que se quería ir al Madrid, pero Paris Saint-Germain
no permitió
y dijo que no había dinero. De hecho, a las dos ofertas que presentó el Real Madrid no hubo ni respuesta. La gente lo está confundiendo con lo del año pasado, que es distinto. El año pasado ya quedaba libre y era él el que tenía que decidir. Y como la radio contada es complicada, hay que matizar. Estoy oyendo qué decepción, qué fracaso, qué muchas cosas sobre el Real Madrid. El Real Madrid no podía hacer más. Al Real Madrid le había dado su palabra, Kylian Mbappé, de que iba a ir al Real Madrid. Estaba libre y le había dado su palabra. Y lo dejó tirado en el altar. Eso no es un fracaso de gestión del Real Madrid, además, simplemente que le traicionó y rompió su palabra y su promesa. Ahora la circunstancia, pues el Real Madrid dices, pues yo creo que esa cantidad de 100 millones aproximadamente de venir libre es lo que podría afrontar en el caso de que finalmente Kylian quiera salir, que en el Real Madrid, como venimos contando hace muchísimo tiempo, creen que no se va a dar porque perdería casi 200 millones de pesetas. Y que se ponga cada uno en su lugar de perder 200 millones o al año que viene cobrar los 200 millones y elegir a qué equipo te vas gratis.
Bueno, pues así sigue el culebrón Mbappé. Gracias, Mel.
Por cierto, 103 años desde que el Real Madrid es real.
Es real.
Alfonso XIII se lo comunicó al presidente.
Pues enhorabuena. Al Real Madrid. Gracias, Mel.
Hasta luego.
Y en el Atlético de Madrid tenemos que hablar de Javi Galán, que había mucha gente que estaba esperando casi la oficialidad. ¿Por qué se retrasa, Javi? ¿Qué pasa con
Galán? Es que realmente hasta mucha gente del club estaba esperando que el reconocimiento médico se pasara hoy, lo habitual en la Clínica Navarra, estaba prácticamente pensado, pero ayer por la tarde hubo un pequeño frenazo, te digo pequeño porque yo sigo contactando con el club y me dicen que no va a haber ningún problema, que seguramente el día 7 se incorpore y que a principio de la semana que viene pase el reconocimiento médico, pero ya sabes que es una operación a cuatro bandas, que es Javi Galán, Manu Sánchez, Atlético de Madrid y Celta de Vigo. Manu Sánchez está con la sub-21, entiendo que por ahí no será fácil cerrar todo, pero bueno, a mí me siguen diciendo que la semana que viene, a principio de semana, vendrá Javi Galán, pasará reconocimiento y firmará su contrato como jugador del Atlético.
Dos nombres propios más. Javi, Carrasco, ¿qué pasa con esa cuenta atrás, no? Para que el Barça pudiese
se acaba el plazo hoy, se acaba el plazo. El Barça tenía de plazo hasta hoy a las 12 de la noche para hacer efectiva esa cláusula de 18, cerca de 20 millones para hacerse con el jugador belga. El jugador belga, por lo que a mí me cuentan, tiene una oferta de renovación a la baja del Atlético de Madrid. Del Barça no hay ninguna noticia, el Barça no ha contactado con el Atleti, no ha contactado con Carrasco, con lo cual entendemos que en estas últimas horas tampoco va a pasar esa situación, así que Carrasco se tendrá que quedar aquí y elegir si renovar con el Atlético de Madrid o si acabar su contrato 2024 y ya irse a Arabia, irse a donde él quiera.
Hay otro nombre en la actualidad del Atlético que es el de Condogbia.
El de Condogbia, que está muy, muy, muy cerquita de salir. Era un jugador que el Cholo no ha contado prácticamente con él, que no estaba a gusto con su situación. Y hay algo que ha sido clave y es la llegada de Marcelino, que ya le conoce en el Marsella, de su época en el Valencia, que le gusta, que es un 4, una posición que necesitaba reforzar y que al Atleti le viene de maravilla, sobre todo si se hace antes de que empiece julio, para meter 8 millones de euros en las arcas, que no vienen nada mal.
Y lo último, el escudo. Seguimos votando, sigue la votación. Vamos, sigue votando el que sea socio del Atlético de Madrid. ¿Cuánto queda? ¿A cuándo se cierra el plazo?
Pues queda en 23 horas. Mañana a las 2 de la tarde, se cierra esta votación. Yo creo que va a ser una mayoría absoluta, aplastante, a favor del escudo antiguo, que bueno, ya vimos que no estaba ese ribete amarillo, pero yo creo que va a ganar. Y la pregunta va a ser, ¿cuándo se va a hacer efectivo el cambio? Este año parece que no, ya han enviado a los socios la primera y la segunda equipación de la temporada que viene, así que yo creo que será a partir de la 24-25.
Sí, parece que es un plazo lógico, ¿no? También para esos compromisos de los que hablaba Miguel Ángel Gilmarín con las marcas y con otras entidades para no tener que perder pasta por el cambio de escudo, pero como dice Javi, eso parece una corriente imparable que se va a volver al escudo antiguo, al escudo original del Atlético de Madrid. Gracias, Javi.
Gracias.
Nos quedan cosas todavía en Deportes Cope.
Deportes en Mediodía, COPE.
Estar informado.
Probiótico Naturflora de Naturtierra, con 37.000 millones de probióticos para regular tu flora intestinal y vitamina C para ayudar a tus defensas. Naturflora de Naturtierra, de venta en supermercados y grandes superficies, con la garantía de Laboratorio Sinsa Diet. Complementa tu vida,
Naturtierra. Un taller de pan puede cambiarnos la vida. Antonio Molero, Marta Poveda, Esther Ortega y César Camino en Una terapia integral, de Cristina Clemente y Marc Angelet. Un divertido y afilado retrato de la sociedad actual y sus grupos de autoayuda. Una terapia integral, Teatro Fígaro. Venta de entradas en grupoesmedia.com.
Los Nogales, 45 años cuidando de las personas mayores. Sabemos que necesitas tener la certeza de que tus seres queridos están bien atendidos, con actividades terapéuticas y de ocio para el bienestar de las personas durante el verano. 913-31-3101 o en los-nogales.es. Elige experiencia, elige Los Nogales.
Te compra tu coche, te compra tu carro, te compra tu buga. Te compra tu furgo, te compra tu moto, te compra tu auto, caravan. Una oferta, te la mejoramos.
Has oído bien, mejor precio garantizado y compromiso de pago en 24 horas. Ven a vernos.
¿Sabes que voy a alquilar mi vivienda?
Pero ahora con la nueva ley de vivienda hay mucha incertidumbre, no te preocupes.
Para nada, me la va a gestionar la agencia negociadora del alquiler, los que mejor defienden a los pequeños propietarios. Eso me da mucha tranquilidad.
¿Sí?
Además me garantizan el pago, cambian los suministros, atienden las incidencias y el certificado energético me lo hacen gratis.
Yo también quiero alquilar con seguridad y no tener problemas, dame el teléfono.
920-2011.
Vive un fin de temporada único en el Teatro Real del 3 al 22 de julio con Turandot.
Siente la emoción de una de las más famosas óperas de Puccini y su célebre Nessun Dorma, con una espectacular producción de Robert Wilson y grandes estrellas de la ópera. Compra tus entradas desde 17 euros en teatroreal.es.
¿Está por ahí Carlos Ganga? Hola, Carlos.
Hola, Santi, ¿qué tal?
Bastante actividad en el mercado de fichajes del Rayo. Por fin hay entrenador, estás contando noticias de centrales, uno que llega, otro que puede seguir. Está moviéndose el Rayo.
Sí, se ha hecho de rogar lo de Francisco. Era evidente que iba a ser el sustituto de Iraola. Solo faltaba saber la duración del contrato y firma una temporada solo. Así que vamos a ver cuál es el futuro de Francisco en el Rayo Vallecano a partir de la siguiente temporada. Y ya empieza a tener refuerzos. Los primeros iban a ser en defensa. Va a llegar el primero, que es Aridane, el central de Osasuna. Acaba contrato. Llega libre y va a firmar dos temporadas. Catena se de Osasuna y Aridane viene de Osasuna. Uh-huh. Y el siguiente podría ser Leyenda, el central que ya ha estado esta temporada en Vallecas, cedido por el Alavés, que quiere volver al Rayo. El Rayo quiere que vuelva y está negociando ya con el equipo vitoriano para que todo se haga posible.
En los planes, en el esquema del Rayo Vallecano, cuando tengan esos refuerzos en el centro de la defensa, ¿por dónde van a seguir, Ganga? ¿Cuál es la necesidad más acuciante del mercado del Rayo?
Bueno, pues también un centrocampista para sustituir a Comesaña, que hoy se ha hecho público que va a jugar en el Villarreal, y a ver qué pasa con los delanteros. Está Raúl de Tomás, está Falcao, aunque hay que ver si Francisco cuenta con el colombiano y si el colombiano tiene alguna oferta que le seduce mucho más que la del Rayo para seguir. Así que un centrocampista y otro delantero tienen que ser los siguientes en llegar.
¿Les queda mucho para volver? No sé si te meto en un lío, Ganga, si hay fecha de regreso para el Rayo Vallecano.
Ahora mismo me pillas, no la sé.
Mira, parece que el 9 de julio. 9 de julio. Estoy mirando por aquí, 9 de julio, así que mira, el Madrid el 10, el Rayo Vallecano el 9. Bueno, hay equipos que van a empezar ya el próximo lunes 3, así que vamos a ver cómo le marcha la nueva andadura a Francisco al frente del Rayo Vallecano. Gracias, Ganga, un abrazo.
Adiós, un abrazo.
Y hablamos también de baloncesto, porque hay cambios en el formato de la Euroliga. No parece que le vayan a afectar al Real Madrid, porque es raro que el Real Madrid quede séptimo u octavo en la fase regular de la Euroliga, pero es significativo. Pilar Casado, muy buenas.
¿Qué tal? Buenas tardes. Le puede tocar a cualquiera, dado la locura que hemos vivido, por ejemplo, de la recién terminada temporada de Euroliga. Quedar séptimo no es nada descabellado, porque puede haber una victoria de diferencia con el cuarto o con el quinto, es decir, todas las opciones son viables. Lo que les tenemos que contar a los oyentes es la Euroliga, 18 equipos,
vale.
La Wildcard confirmada para Valencia, 34 jornadas de fase regular, hasta aquí todo ok, José Luis. Y a partir de entonces, los 6 primeros directos a playoffs y séptimo, octavo, noveno y décimo son los que jugarán el play-in.
¿Y cómo es el formato?
Séptimo contra octavo. El que gana, play-off. El perdedor de ese duelo séptimo-octavo se enfrentará al ganador de otro.
¿Y qué será, Pilar?
Que jugarán noveno-décimo.
¿Pero una ida y vuelta entre el séptimo y el octavo?
No.
Serie
partido
de tres
único.
También.
Ahí se tiene en cuenta la cantidad de victorias, quien ha quedado por delante.
Vale.
Así que es parecido al sistema del Eurocup, ¿sí? el play-in. Y a partir de ahí, pues los ganadores de esos cruces a cuartos.
Por cierto, lo de Panther, Pilar. Qué fuerte, ¿no? Parecía ayer en el Barça.
Qué fuerte me parece todo, ¿no?
Hay casos Mbappé también en el baloncesto.
Sí, por cierto, se va Kuric a San Petersburgo. ¿Sí? Lo digo por si alguien lo vistió de blanco.
Mañana me cuentas cosas del mercado de fichajes del Madrid, que ha renovado Dec, pero se han ido varios y la gente se está preguntando. Gracias, Pilar.
Hasta luego.
Nos queda el aguanís.
Ah, el solecito. Y tú con marcas del moreno por todas partes. Pero es que cuando te vas a Baleares o Canarias con Travel Plan con hasta 300 euros de descuento por reservar antes del 15 de julio, disfrutas hasta de tener el bronceado a trocitos. Es lo que tiene estar de vacaciones, Nautalia Viajes.
La vida siempre nos pone a prueba. Por eso en PSN, Previsión Sanitaria Nacional, hacemos más fáciles los momentos difíciles. Protege tu futuro y a los que más quieres con la mutua en la que confían los profesionales universitarios desde hace más de 90 años. PSN, Previsión Sanitaria Nacional. Aseguramos sobre valores.
Una luz en la noche de Roma es una historia real de amor, heroísmo y generosidad en 1943, cuyos personajes han de enfrentarse al momento más trágico de la humanidad, haciendo resplandecer lo mejor del alma humana. Una luz en la noche de Roma, de Jesús Sánchez Adaliz, la novela histórica del año.
Alquiler, acción de alquilar, negocio por el que se cede una cosa a una persona durante un tiempo a cambio de una rentabilidad. Seguro, objetivo, es cierto, libre y exento de todo peligro o riesgo. Si piensas en alquilar, ya sabes, Alquiler Seguro. Llama ahora al 910-775-775. Alquiler Seguro, protección a propietarios.
Piso, casa, adosado, chalet, apartamento, primero, tercero, ático. Sea como sea tu hogar, en Repsol tenemos una solución solar para ti. Contrata energía solar con Repsol y si además conectas más energías, puedes ahorrar hasta 400 euros anuales en tus repostajes pagando con Wilet. Esto es conectar energías. Descubre nuestros planes y energías para ahorrar en Repsol.es o en el 900-102-002.
Y el aguanís, Guas, tú dirás.
Santi Hermoso, dudo entre Raúl, J.C. Carroll, Nadal, Atenea del Castillo, Juni Calafat, Carlos Carvajosa, Ferran Torres, Simeone. Me explico. Un millonario brasileño dejará su fortuna a Neymar. Me gusta más que cualquiera de mis familiares, ha dicho el hombre. Yo también soy millonario. Y mi caso no es. Mi familia me parece excelente. Pero juguemos. Si tuviera que dejar lo mío, entre todos esos, incluso algún otro que se te ocurra, ¿a quién elegirías? ¡Oh! Es muy difícil, ¿eh?
Gracias, Guas. El deporte continúa en la cadena COPE, en boletines horarios ahora Dani Blánquez, luego a las 8:30 y por supuesto a las 11:30. En el partidazo estuvieron Dani Asenjo, Elena Gutiérrez y María Panavés en la producción y Marcote en el control técnico. Gracias por estar ahí y que tengan ustedes una buena tarde. Hasta luego.